tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es probable que hoy esté sufriendo las consecuencias de la huelga de autobuses, una huelga que se está desarrollando hoy en toda España y que está teniendo incidencia evidentemente aquí en Málaga. En la capital, hoy gran parte de las líneas de los autobuses de la EMT operan al 50%, están en la calle la mitad de vehículos que en un día normal, unos servicios mínimos que se extienden a los autobuses interurbanos del Consorcio Metropolitano de Transportes. Bueno, en el caso de los autobuses de la EMT, la huelga está provocando durante toda la jornada de hoy una reducción de frecuencia de paso, es decir, que haya que pasar más tiempo esperando en la parada del autobús y que las colas sean, evidentemente, un poquito más largas de lo habitual. La resignación es lo único que les queda a los ciudadanos que hoy cogen el autobús. Es el caso, por ejemplo, de Emeterio.
Faltan 20 minutos, ya tengo media hora aquí. Estoy en ayunas y estoy enfermo, me están haciendo quimioterapia y, sin embargo, tengo que aguantar.
Esta huelga ha cogido a muchos de sorpresa. Por ejemplo, puedes escuchar lo que dicen Pablo y María Dolores.
No tenía ni idea de que había una huelga hoy. La verdad es que lo he visto por internet, pero no me lo creía mucho hasta que he estado esperando ahora. Estar aquí esperando 25 minutos porque sí, como que no le gusta a nadie, ¿no?
Yo tampoco lo sabía y aquí estoy esperando. Esto es imposible.
Bueno, vamos con los motivos de la huelga. La principal reivindicación de los sindicatos pasa por una reducción de la edad de jubilación de los conductores profesionales, teniendo en cuenta la peligrosidad de esta profesión. Un motivo, por cierto, que algunos usuarios comparten, como por ejemplo José Luis.
Es que también con 65 años lleva un bicho de esto, es peligroso. Si le dan la jubilación antes, mejor para ellos.
La empresa malagueña de transportes mantiene servicios mínimos con el 50% de la flota, aunque algunas líneas operan al 100%, como por ejemplo, toma nota, la 27, 28, 29, 30, 35, 36, 40, la C3, la C6, la C8 y la L. Si no hay avances tras esta primera jornada de 24 horas, los siguientes paros están convocados por los sindicatos para los días 11, 28 y 29 de noviembre y también para el 5 y el 9 de diciembre. Si sigue sin haber avances, la huelga se desarrollaría de manera indefinida. Dicho esto, te quiero contar que también puedes opinar, como todas las semanas, aquí en esta casa, en la sintonía de COPE más Málaga. En Opina y Debate, hemos puesto en marcha una nueva pregunta para la semana que comienza hoy y tiene que ver con las viviendas turísticas. La pregunta es, ¿crees acertado y a tiempo prohibir nuevas instalaciones turísticas en 43 barrios de Málaga? Hay cuatro posibles respuestas que ya están siendo votadas desde esta mañana. Por ejemplo, sí, porque evitará la saturación. El 22% de los oyentes creen que esta sería la respuesta adecuada. La mayoría, el 67%, dice que sí, pero que llega tarde. Nadie votaría por la opción de no es acertado, porque habrá otra proliferación de viviendas turísticas en otros lugares de Málaga. Y el 11% de los oyentes dicen que no es acertado porque perjudicaría la economía. Bueno, puedes votar en nuestras redes o también dejar un audio o un mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Soy Pedro González, esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, vamos a ir a Pujerra a ver cómo preparan la fiesta de la castaña. Y también iremos a Mijas para que apuntes en tu agenda una obra de teatro clásico que se va a poder ver a principios del próximo mes de noviembre, lo que es lo mismo, la semana que viene. Pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Bueno, ya sabéis cómo ha estado el fin de semana. Sin duda alguna ha estado complicadete, ¿verdad? Pues no va a ser menos a lo largo de la jornada de mañana. Vamos a tener cielos nubosos con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormentas que pueden ser muy fuertes en el litoral, más probables e intensas en la primera mitad del día. El viento va a soplar de flojo a moderado de componente este con intervalos variables. Y atención, porque mañana vamos a tener aviso amarillo por lluvia y tormentas y también fenómenos costeros, no en Ronda, porque en Ronda no tiene costa, pero sí vamos a tener por fenómenos costeros prácticamente en toda la costa malagueña. Y por lluvia y tormentas, como decía, en Ronda, aviso amarillo, que fíjate, será naranja tanto en la Axarquía como en la comarca de la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce durante prácticamente todo el día, hasta casi las 5 de la tarde. Las temperaturas, las mínimas van a subir un poquito y las máximas se van a mantener con pocos cambios con respecto a hoy. En cuanto al tráfico, no tenemos información de la DGT. No sabemos qué puede estar ocurriendo ahora en las carreteras de la provincia, pero sí tenemos información de lo que puede ocurrir a esta hora en el centro y nos vamos precisamente ahí, al Centro de Gestión Local. Laura Escobar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues mira, ahora mismo tenemos niveles altos en la avenida Velázquez, sentido Torremolino, en la entrada de Manuel Azaña y Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, Laura, muchas gracias.
Venga, a ti, Laura.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos miles de euros en cupones de 3, 5 y 10 euros y freidoras de aire. Consigue tu cupón por compras superiores a 20 euros del 17 al 31 de octubre y ahorra en tus compras. Rasca y ahorra con Mascom Supermercados.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltar y Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga. Reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltar y Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Vamos a intentar irnos a Pujerra siempre que el alcalde tenga bien cogernos el teléfono para saber cómo está preparando su fiesta de la castaña para el próximo fin de semana. Pero antes, si te parece, nos vamos a ir a Mijas. Perdón, para saber cómo se prepara un estreno teatral, un clásico de Lorca. Esto es Málaga en 103. Será el próximo día 9 de noviembre, pero ya queremos que te lo vayas apuntando en tu agenda. El Palacio de la Paz de Fuengirola va a acoger una representación teatral de una de las grandes obras de Federico García Lorca, nada más y nada menos que de Yerma. La va a poner en escena la Asociación Cultural Teatro de Mijas. El director tanto de la obra como de la propia asociación es Manuel España. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, un clásico que sin duda alguna hemos visto de todas las maneras posibles, este Yerma de Federico García Lorca. ¿Cómo lo cogéis vosotros? Quiero decir, ¿le dais una vuelta de tuerca? ¿Sois muy fieles al texto original?
Sí. Realmente la obra no le hemos quitado ni una coma, así que el que venga a vernos, que creo que vendrá, por ejemplo, esperamos casi todo el pueblo, pues se va a encontrar con la obra exacta y con un texto absolutamente como lo escribió Federico. Yo me considero un seguidor de Federico, porque realmente esta obra la representamos en el año 93, si mal no recuerdo, y fue un éxito total. La representamos en el certamen de teatro Villa de Mija y tuvimos una crítica por parte de periódicos de Madrid que nos pusieron por las nubes. Hemos trabajado concienzudamente la obra y la he situado en cualquier época. O sea que cualquier persona que venga a verla no se va a encontrar con una adaptación tremenda ni nada. Se va a encontrar con la raíz del teatro griego, del teatro clásico, del teatro actual. Se puede situar en cualquier época. Y me parece que está absolutamente respetable y que hemos respetado sobre todo el texto y a todo el mundo que la ha visto le ha encantado.
No es la primera vez.
Lleva flamenco,
sí.
Lleva danza y eso a raíz de lo único que hemos cambiado es los versos de Yerma que dice en el principio, los canta una India de Molina, que es una chica que canta de lujo, y entonces no hemos cambiado el texto, sino que lo hemos hecho cantar en flamenco.
Decía Manolo que
el único cambio que
decía, sí, Manolo, que decía que no es la primera vez que ponéis en escena una obra de Lorca, porque si no tengo mal entendido, ya habéis hecho otras como Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba. ¿Abordar obras de Lorca es algo que particularmente os gusta?
Sí, a mí personalmente sí me gusta muchísimo, porque me parece que es uno de nuestros grandes autores y me parece que nunca está de más ver un Lorca, y sobre todo respetando todo su texto y toda su forma de decir. A mí me decía Julia García Verdugo que como hacemos Lorca los andaluces no lo hace nadie. Claro. Y eso fue un piropo muy grande.
Uh-huh. Por cierto, además, la Asociación Cultural Teatro de Mijas ya lleváis muchas obras a vuestra espalda, sobre todo porque estáis funcionando desde 1986. ¿Cómo surgió eso?
Un poco antes, porque antes estábamos con otro nombre.
¿Ah?
Pero eso surgió en el año 70. Es que tengo ya muchos años.
Bueno, no te creas tú que yo me quedo atrás. No te creas que yo me quedo atrás, así que
bueno. El tema es que como no nos vemos, pues
claro,
así
claro,
podemos
claro.
echarnos flores.
Claro, claro, claro. Pues vamos a echarnos flores porque lo mismo somos de la misma quinta casi.
Claro, yo estuve en el Teatro Ara, así que ya te puedes imaginar.
Bueno, ya
fui
ves.
Uno de los últimos alumnos de Ángeles Rubio Argüelles y estuve con Óscar Romero, que al cual yo saludo desde aquí porque es un genio. Y entonces empezamos en el 76 con un grupo de teatro de cámara y ensayo que se llamó el 77 Grupo Verde, porque era... No, fue en el 77 exactamente, sí. Y bueno, y desde entonces pues no hemos parado. Hay varios componentes del grupo todavía y ahí sigo yo dando la vara.
Bueno, pues eso me alegra mucho, que estés dando la vara permanentemente en ese aspecto. Esto va a ser el día 9 de noviembre. Digo lo de Federico García Lorca, lo de Yerma, 8 de la tarde y en el Palacio de la Paz de Fuengirola. ¿Cómo va la venta de entradas, Manolo?
Pues yo no lo sé, porque eso no lo llevo yo, eso lo lleva el ayuntamiento y ahora mismo no tengo los datos, pero supongo que muy bien. Y como estamos aquí muy cerquita, pues nos consideramos de Fuengirola también, porque mi abuela ha vivido toda la vida en Fuengirola y yo siempre, porque realmente no hay más que cruzar la calle para estar en Fuengirola.
Está
así
claro.
Que yo me considero de Fuengirola, aunque soy de Mijas y vivo en Mijas, pero yo me considero también de Fuengirola, como casi todos los laguneros que estamos mucho más cerca de Fuengirola que de Mijas, pero vamos, también me siento de Mijas porque es donde vivo.
Tened en cuenta incluso que hay una calle en el municipio que la mitad de la calle es de Fuengirola y la otra mitad es de Mijas, o sea que fíjate hasta
exacto,
dónde llega el
por
punto
eso decía,
ese, ¿no?
Claro, por eso decía que no hay que más que cruzar la calle.
Está claro. Bueno, pues las entradas sí, ya sí. las tenéis a la venta en entradas.fuengirola.es. En el Centro Comercial Miramar también las tenéis, valen muy baratitas, 5 euros. Y apuntad en la agenda, 9 de noviembre, Palacio de la Paz de Fuengirola, yerma de Federico García Lorca. Manuel España, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a vosotros por esta atención.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y como todos los lunes, aproximadamente a esta hora, hablamos un poquito de tecnología y ciberseguridad. Y hoy tenemos que hablar de un congreso de ciberseguridad que se llama Segurinfo, que ha venido, se celebra en España y en Málaga. Y va a ser la primera, pero me dicen que no va a ser la última. En fin, de eso ya hemos hablado alguna que otra vez con nuestra experta en tecnología y ciberseguridad, Conchi Cordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
La primera, pero no la última, ¿no?
Efectivamente. Aquí en el mes de la ciberseguridad, como estamos, que ya sabes por tantas temporadas que llevamos ya, que octubre es el mes de la ciberseguridad, pues aquí eligieron la primera vez en España, y lógicamente en Málaga, para celebrarse un congreso que se llama Segurinfo, además del cual nos hicimos eco el día 14, en la misma semana donde tenía lugar, que fue el 17 de octubre. Y es un congreso muy particular, precisamente por quien lo organiza, porque lo organiza una ONG que se llama Usuaria, que es la Asociación Argentina de la Informática y las Comunicaciones, que tiene bastantes años ya, fue constituida en el año 82. Y la primera vez que elegí a España, pues eligió Málaga, pues lógicamente en el Centro Andaluz de Ciberseguridad, en el CIA. Allí fue donde se celebró, éxito total. Se hablaron, este congreso está muy orientado a la parte industrial, y allí contamos pues con grandes intervenciones hablando de todo lo que viene, como es la una nueva directiva europea, que es la NIS 2, que ya la tenemos que estar cumpliendo. Se habló del tema de infraestructuras críticas, cómo proteger los sectores del agua, del gas. Y estuvo muy, muy interesante.
¿Y eso para qué nos va a servir a nosotros, a los malagueños, Conchi?
Pues mira, ya hubo bastantes sinergias porque estuvieron representantes del sector del agua, por ejemplo. Estuvieron varios representantes de la empresa similar en Sevilla, que es Emacesa, como ponente. También otros representantes del sector del agua, y estuvieron hablando pues eso de cómo proteger y cómo poner la ciberseguridad de manera adecuada, porque ya al estar todo tan tecnificado y todo en manos de la tecnología, pues precisamente este tipo de empresas, digamos, tan manuales, siguen teniendo todavía sus procesos de manuales, pues ver cómo la tecnología podía combinar, digamos, esas dos formas de funcionamiento, y de la manera más segura, porque se han dado, además, de hecho, hace poquísimo, un ataque a una de las grandes empresas, a una de las mayores que abastece a más empresas en Estados Unidos de agua, ¿no? Entonces, son sinergias que se ponen en común, y fíjate, nosotros estamos ahí porque Málaga siempre ha ido adelantada, y en el sector de infraestructuras críticas y del agua, pues Emasa, que es la empresa de aquí que gestiona, siempre ha estado muy metida y siempre ha sido muy activa en el tema de la ciberseguridad. Y además, grandes referentes en el mundo de la industria, sectores muy característicos. Este congreso, pues simplemente con tener a la mano todos estos profesionales, grandes profesionales, donde podemos intercambiar inquietudes, pues eso ya enriquece mucho lo que siempre hemos dicho que estos congresos favorecen, el networking, las relaciones, Muchas veces se avanza más diciendo, oye, yo he tenido este problema, ¿cómo lo has resuelto tú? Que poniendo, teniendo grandes grandes medidas que luego no se coexionan, ¿no? El saber cómo otro ya ha resuelto el problema nos da la pista y eso enriquece mucho.
Bueno, ¿tú sabes cómo nació Usuaria como ONG? Lo digo porque nuestro invitado no hay manera de conseguir que esté con nosotros.
No hay manera de lo que... Es que nuestro invitado está pues de arriba abajo. Pues mira, Usuaria nació, como he dicho, en el año 82, ¿vale? Y salió como ONG para... pues eso, para conectar pues la nación argentina, y luego ya se fue expandiendo a todo el resto de Iberoamérica. Segurinfo es el evento más grande allí en Iberoamérica, y además yo también te voy a contar mi experiencia como usuaria. Ofrecían un boletín de noticias aquí en España, el primer boletín como tal, también es de una empresa española, que es UAD, en la que yo tengo el honor de estar trabajando actualmente, pues junto con UAD, de una noticia de seguridad, porque entonces no tenía el nombre de ciberseguridad, pues esto, Segurinfo, hacía unos boletines bastante interesantes sobre noticias de seguridad. Y se pusieron el compromiso de mantener esa información sobre las noticias de seguridad de la información. Luego fue avanzando y ya, pues ya te digo, se ha constituido como una ONG, de manera que estén en contacto las grandes empresas y hacen de nexo de unión, por ejemplo, con la academia, con las universidades, con los centros educativos y con las grandes organizaciones con la OEA, la Organización de Estados Iberoamericanos, también establece sinergia y, bueno, pues fomenta, impulsa y promueve todo lo que es el conocimiento de las tecnologías de la información.
Pues espérate, que creo que ya tenemos el contacto con Juan José del Aqua. Juan José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto y saludo a todos.
Muy bien, ¿dónde te pillamos, Juan José?
En la Alhambra. Por entrar al Palacio de los Nazarines.
¡Anda! Mira qué bien. Y pensábamos nosotros que tú estabas viajando por el mundo y resulta que estás aquí al lado, como aquel que dice. Vale, vale, vale. Estupendo. Oye, Juan
estamos
José...
Al lado.
Al lado. Exactamente, al lado. Juan José, nos ha contado un poco cómo nació Usuaria hace un momentito, Conchi. ¿Cuál es la principal actividad que tiene Usuaria?
Bueno, Usuaria, la principal actividad es juntar a todos los actores del microclima, digamos, todo lo que es el ambiente de tecnología, ya sea los CEOs, los CTOs, ahora de moda los CISOs, estos últimos 20 años, pero hace, Usuaria nació en el 82, o sea, estamos en 42 años, solo con jefes de sistemas, de centros de cómputo, donde se juntaban para... compartir información y poder hablar todos juntos con los IBM de ese momento, los NSR, que eran monopolio. En ese momento se empezaron a crear comisiones y hasta hoy en día está la comisión de salud, de gobierno, de seguro, de energía, de banca, donde se juntan todos los actores, ya les digo. CEOs principalmente, Usuaria son los gerentes del sistema históricamente, y se han sumado todo lo que son los ISOs, todo lo que son los CFOs también, y Segurinfo, como decía Conchi, ha crecido muchísimo, muchísimo. Ustedes saben que la ciberseguridad estos últimos años explotó, literal, explotó. Y explotó a base de fraudes, de delitos informáticos, no de propaganda de los antivirus, digamos. La tremenda propaganda de los hackers y de los digamos de la época de todo lo que es este, bueno, ahí, perdón, estamos aquí, vamos, estamos por entrar al palacio, así que
vale, pues nada, por ahí los tengo, no te preocupes, Juan José, te dejamos que disfrutes de la Alhambra, en todo caso, y ya está, y en otra ocasión ya tendremos la oportunidad de escucharte. Gracias.
No, tengo bueno, muchas gracias, un saludo, gracias, Conchi, por apoyarnos, gracias. Y recuerden, el 1 de octubre.
Vale, perfecto, pues gracias y que disfrutes de la Alhambra, José Luis. Juan José, perdón, se ha cortado. Conchi, decías...
que teníamos una primicia que íbamos a dar, porque en Segurinfo lo bueno que tiene es que cuando termina un congreso ya estamos, de hecho cuando terminó ese congreso ya estábamos pensando en el próximo, en cómo se iba a organizar, por supuesto, dónde no, porque dónde lo tenía claro y lo tienen claro, Usuaria va a volver a ser en Málaga, y cuándo, así que damos la noticia. En primicia va a ser el 1/10/2025. Así que todo el mundo que se bloquee la agenda, porque volvemos a tener Segurinfo en Málaga.
Pues Segurinfo será dentro de un año, para dejarlo más o menos claro, dentro de un año, como el que dice. ¿Tenemos ciberconsejo para esta semana?
Claro que tenemos ciberconsejo, y cuidadito, cuidadín, porque está llegando una campaña bastante agresiva, suplantando lo que es la fábrica de moneda y timbre, uh-huh. Además, pues diciendo de disponibilidad del certificado de la fábrica de moneda y timbre. Bastante bien hecha, bastante bien conseguida, y además alegando que en cumplimiento, bueno, puede variar la forma. El que más se está dando es el que pone en cumplimiento del artículo 5 de la ley 6 del 2020, que efectivamente es la ley que está vigente sobre todo lo que regula la firma electrónica, ¿vale? Pues adjuntamos identificación y certificado de INIF. Y entonces ya pues te redirigen al sitio fraudulento para hacerse con tus claves y poder hacerse con tus claves, sobre todo también para poder hacerse con el certificado digital tuyo. Uh-huh. Así que cuidadito, porque está muy calentito, y todo esto viene de todas las normativas, ¿vale? De todo el totum revolutum que hay ahora sobre normativas, que efectivamente hay mucha novedad sobre firmas electrónicas, y además cada vez la gente utiliza más. Así que los que tengan firma digital, certificado digital de la fábrica de moneda y timbre, ojito.
Muy bien, pues que tengan mucho cuidadito y que no les pase factura este ciberataque. Pues Conchi, gracias como siempre. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Besos.
Esta noche no parece buena. Esta noche respiro dolor. Esta noche no viene la luna a buscarme por mi habitación. Esta noche tengo que ir de juerga. Esta noche me lo como todo. Ya me estoy poniendo el traje negro, que me voy a dar un vacilón y a buscarte por el burladero, que seguro que tiene color. Esta noche me daré una fiesta, porque yo merezco lo mejor. Lo mejor será encontrarte guapa mientras bailas mi mejor canción. Que confieses que también me esperas, porque sientes lo mismo que yo. Y besar tus labios rojos.
Este señor que canta es de Úbeda, cantante y compositor, y se llama Paco Ortega. Pues tal día como hoy nació Paco Ortega, 1957, así que con él felicitándole por su cumpleaños, nos vamos a ir al boletín de las 5 de la tarde, pero descuida que luego seguimos contándote más cosas, que hasta las 6 tenemos un montón todavía, no te vayas.
Esta noche bailaré unas rumbas, esta noche soy el rey del son. Esta noche besaré tus labios, esta noche romperé el reloj. Tomaré unas cuantas coronitas entre risas, Joyce y Torrotrón. Esta noche me pondré de fiesta, esta noche será de los dos. Y a buscarte por el burladero, que seguro que tiene color. Esta noche me daré una fiesta, porque me merezco lo mejor. Lo mejor será encontrarte guapa mientras bailas mi mejor canción. Que confieses que también me esperas, porque sientes lo mismo que yo. Y besar tus labios rojos, niña, y sentir vivo tu corazón. Y besar tus labios rojos, niña, y sentir vivo tu corazón. No queda nadie en la calle, va cantando su canción, dando
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te cuento hasta las 6 de la tarde algunas de las cosas que vamos a abordar. Por ejemplo, las actividades que podemos disfrutar en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga esta semana. Hablaremos con un especialista en tiburones y te contaré cómo va y qué queda por disfrutar del Festival Moments. Pero antes... te cuento algunas cosas que hacer en Málaga capital para los próximos días, así que como siempre te decimos, coge papel y boli, toma nota y apúntatelo. Te quiero contar que lo primero que debes apuntarte es una fecha del 31 de octubre, es decir, desde el próximo jueves hasta el 10 de noviembre, pasarte por el Muelle 1 de Málaga. Ahí te vas a encontrar con el primer barco museo del mundo. Sí, lo vamos a tener atracado aquí en el puerto de Málaga. ¿Y por qué? Porque viene con una propuesta muy interesante que es el Festival Explora, que va a traer actividad no solamente en el propio barco, sino también a otros puntos, a otros lugares de la capital. El comisario del Festival Art Explora es Alex Martín. Alex, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Barco museo, cuando decimos barco museo, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque no estamos acostumbrados.
Pues mira, por eso es el primero, ¿no? Y hay que ir explicándolo poco a poco, pero bueno, desde Art Explora tenían este interés de seguir acercando más el arte y la cultura mediterránea a todos los puntos posibles, y entonces en colaboración con el Louvre y el Centro Pompidou han creado una serie de experiencias inmersivas para que la gente pueda acercarse al papel transformador, ¿no?, que las diversas culturas del Mediterráneo han tenido en estos 2000 años de historia.
Alex, dentro del barco, ¿qué es lo que vamos a encontrar durante estos días?
Pues vamos a encontrar experiencias sonoras que, como decía, se han hecho en colaboración con el Instituto de Sonido del Centro Pompidou. También experiencias de realidad virtual que recorren, ¿no?, de diversas ciudades históricas del Mediterráneo, enseñando y la cultura patrimonial que tiene, ¿no?, en ciudades como Alejandría o Venecia.
Y además de dentro del barco, tengo entendido que hay otros lugares en Málaga donde también se van a hacer actividades relacionadas con este festival. ¿Es posible?
Efectivamente. A apenas 4 minutos del barco, que se encuentra en la ochava del Muelle 1, a 1 minuto del Centro Pompidou, en el Eduardo Con tendremos desde el día 1 hasta el día 9 una serie de conciertos, performance, conferencias, encuentros diversos en torno a la cuestión del Mediterráneo, desde la crisis ecológica hasta la migración, miradas patrimoniales al urbanismo, donde todo el mundo podrá disfrutar de forma gratuita, teniendo nombres como Perrate, Maestro Espada y Alessandra García, ¿no?, muy poetas locales como Alessandra García, Angelo Néstor o Violeta Niebla.
Uh-huh. Ah, bueno, gente muy conocida que ha pasado por este programa, sin duda alguna, en distintos espacios relacionados con el mundo de la cultura. Por cierto, Alex, ¿de dónde viene este barco museo y hacia dónde va una vez que deje Málaga el día 10?
Pues este barco, que empezó su recorrido en Malta, habiendo pasado por Marsella, Venecia, Tánger y Rabat apenas hace 2 semanas, continuará el próximo año su recorrido hasta Atenas, Durres, Limassol en Chipre, y continuará también en el 2026 hasta ciudades como Lisboa, Alejandría, sí, todo lo permite Beirut, y otras ciudades que están todavía por confirmar en toda la costa mediterránea.
Uh-huh. Está bien el matiz, si todo lo permite Beirut, porque no está Beirut como para hacer muchas gracias en ese aspecto. Pero en fin, ojalá que cuando llegue el momento de esa escala,
ojalá,
podamos decir que está todo solucionado, por lo menos a punto de solucionarse. Por cierto, una última cuestión, Alex. La gente que quiera disfrutar de estas actividades, tanto fuera del barco como incluso las de dentro, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que abonar algo? ¿Es entrada gratuita? ¿Cómo lo tenéis organizado?
Todas las actividades que se celebran en el Eduardo Con son totalmente gratuitas y no se necesita ningún tipo de inscripción, tanto para el barco, que recuerdo está en el Muelle 1, al final de Palmeras de la Sorpresa, como para los diversos talleres que se realizan por la ciudad, tanto en Astillero Nereo como en La Térmica. En arteflora.org podrán encontrar una plataforma muy sencillita para sacar su reserva, que les recuerdo otra vez que es gratuita.
Muy bien, pues con reserva, pero gratuito, en Art Explora, que así se llama.
Pensando la cultura toda.
Exactamente, pensando en que la cultura sea lo más sencillo y lo más asequible para todo el que quiera. Pues ya sabes, el día 31 de octubre, el jueves, atraca en el Muelle 1 de Málaga el Art Explora Festival. Estará hasta el 10 de noviembre, así que no te lo pierdas porque merece la pena. Alex, gracias por elegir Málaga como puerto y ojalá sea todo un éxito este encuentro.
Muchas gracias a vosotros.
Más cosas que debes apuntar en tu agenda. Una de ellas tiene que ver con el Festival de Jazz, que ya lo tenemos encima, que ya lo tenemos prácticamente en lo alto. Y ya, por cierto, te adelanto que hay un concierto que se va a producir el próximo domingo en el Cervantes, un encuentro magistral. Tino Di Geraldo, Jorge Pardo, Carles Benavent. Pues mañana vamos a tener la oportunidad de charlar con el baterista de ese trío magistral que es Tino Di Geraldo. Pero en fin, como decimos, ese concierto será el domingo, pero como te digo, estamos hablando de un festival de jazz que viene pues con algunas figuras muy interesantes. Pero quiero centrarme ahora en algo que tiene que ver con Málaga. Y es que vamos a tener la oportunidad el lunes 4 de noviembre, apúntalo, 8 de la tarde, en el Cervantes, de disfrutar de la edad de oro del jazz español. Y todo eso lo vamos a hacer pues con un montón de músicos, un montón de artistas, muchos de ellos con sabor malagueño. El que de alguna manera es el maestro conductor de todo esto es José Carra. José, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ya llega el Festival de Jazz, aleluya. Estamos encantados que cada vez, por lo menos una vez al año, nos traigan a grandes figuras del mundo del jazz, pero queríamos centrarnos en lo de la edad de oro del jazz español. ¿Te has rodeado de una gente que son primerísimas figuras, cada uno en sus respectivos instrumentos, y además con un nombre tan llamativo como la edad de oro del jazz español? ¿Cuál fue esa edad de oro? ¿Existe realmente o la edad de oro del jazz se puede considerar cualquier momento en el que el jazz español triunfa?
Bueno, la edad de piedra duró mucho tiempo, ¿no? O sea, puede ser algo como prolongable del tiempo. Pero es verdad que, bueno, han decidido contar con mi generación esta, ¿no? Que se prolonga también, hay algún músico más de una generación un poco después. Pero sí, la verdad es que yo creo que hemos coincidido más o menos en esa franja de nacidos en los 80, pues una serie de músicos que no sé, por fortuna, pues coincidimos juntos, ¿sabes? Muchas veces hay algún músico que aparece por ahí en un sitio, pero si no tiene como colegas con los que compartir, no se crea esa generación, ¿no? Uh-huh. Y faltan muchos, o sea, ojalá pudiéramos meter 200 músicos de la generación, pero bueno, como había que limitarlo, pues estaremos 10 ahí ofreciendo lo que hacemos.
O sea, que esto es, siendo los 80, como la movida de aquellos años, pero en versión jazz, ¿no? En todo caso.
Ahí está. Bueno, nacimos en la movida, o sea, que algo nos entraría en los genes.
Uh-huh. Oye, y para hacer un repertorio como el que presentáis el lunes, ha sido muy complicado, quiero decir, ¿ha habido que hacer elección? ¿Ha habido que votar a mano alzada a ver lo que quería cada uno o qué?
Bueno, con propuestas de todos, claro, cada uno con sus peculiaridades y todo, pero sí, intentando hacer bastante música original, porque creo que también es algo que es muy de nuestra generación esta, ¿no? Que sí, nos hemos criado y hemos aprendido con los estándares, pero luego cada uno hemos tenido una voz propia para componer, ¿no? Y entonces es interesante también, pues de repente poder tocar música de otros que a lo mejor conocemos, pero no hemos podido llegar a coincidir, ¿no? Entonces vamos a intentar también hacer diferentes formaciones para que sea interesante y aunque toquemos todos luego al final y todo, pero que haya como diferentes sonidos, ¿no? En durante el concierto.
Uh-huh. Hablabas de músicos más o menos que nacieron en la década de los 80, los que se van a juntar en este espectáculo. ¿En qué momento está ahora mismo el jazz malagueño? ¿Qué goza de buen estado de salud o renquea?
Yo creo que sí, es que el jazz al final es... ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es el jazz? Entonces, pero sí que es verdad que creo que es lo mismo, que ahora mismo goza de buena salud porque hay de nuevo una generación que de repente ha coincidido y están estudiando juntos, están tocando juntos, haciendo jams, y creo que parte fundamental del jazz es el tocar juntos. Uh-huh. Y el tener amigos que te enseñen música, que es los que puedas jugar, ¿no? Y entonces yo creo que vive una buena salud.
Ahora mismo en Málaga capital, corrígeme si me equivoco, no hay, que yo sepa, ningún sitio, no te voy a decir el estilo de los clubes de jazz de Nueva York, pero sí un sitio donde uno los fines de semana pueda acudir a escuchar un poquito de jazz, o me salvo el Clarence, ¿no?, en Torremolinos, está claro, pero en la,
bueno,
capital...
Sí, ahí se están haciendo las jam de en el Roadhouse, en el camp, en la escuela también se están haciendo ya los miércoles. Uh-huh. Y al final lo que pasa, en cuanto hay músicos, buscan espacio para poder tocar, ¿no? Uh-huh. Y como ahora hay una generación ahí que está apretando también, pues aparecen sitios que desaparecen, ¿no? La Polivalente también se está haciendo los jueves. ¿Sabes? Como que sí que hay cierta... Lo que pasa, como siempre, hay como que escarbar ahí para encontrarlo, ¿no?
Uh-huh. Hace algunos meses tuve la oportunidad de estar en Sevilla, y hay un polígono, no me acuerdo, no me digas exactamente dónde es porque no me acuerdo, me llevaron, dice, oye, vamos a ver jazz, domingo por la mañana, o sea,
sí.
Todo el santo día la Asociación de Jazz de Sevilla, todo el santo día allí aparecían músicos, se sumaban, tocaban, salían, llegaban otros, sumaban, salían, había una barbacoa donde se podía comprar alguna cosa de comer, algunas que otras cervecitas. Y fue prácticamente como 8 horas allí metidos escuchando jazz. Cosas como esa, a mí la verdad es que me da mucha pena que no puedan existir aquí en Málaga con la afición que hay al jazz y los músicos que tenemos, ¿no?
Bueno, sí, que a lo mejor son barbacoas que hacemos nosotros, ¿no?
Ah, amigo, sí, que no invites a nadie.
Pero bueno, que yo creo que también lo bonito de este concierto es precisamente eso, que siendo un festival de jazz internacional muy potente, que hayan querido contar de repente con jazz nacional y que podemos compartirlo con el público, ¿no? Porque igual que hace falta eso, un espacio, hace falta una generación, hace falta barbacoa, pero hace falta también público y poder exponer eso a la gente y que la gente diga, hostia, pues mira, no conocía yo a este que ha nacido ahí en Carranque o que no sé qué, o de repente este saxo de Barcelona me encanta, ¿no? Y uh-huh. que muchas veces echamos en falta el poder tener ese escaparate, ¿no?, para la gente.
El lunes no habrá barbacoa en el Teatro Cervantes, tranquilos, todo se andará, todo es cuestión de que vaya la cosa funcionando.
Pero quedan pocas entradas, ¿eh? O sea, quedan como 100 entradas, creo, o sea, lo único que no queda, así que se tienen que dar prisa.
Vale, pues entonces daos prisa, porque esto, estamos hoy es lunes, ¿vale? Y estamos hablando del lunes de la semana que viene, o sea, que estamos a una semana ya, dice José Carra que no quedan casi entradas, así que daos prisita, apuntadlo, lunes 8 de la tarde en el Cervantes, ahí estará un puñado de músicos, de buenos músicos malagueños, reflejando lo que es la edad de oro del jazz español. Pues como siempre, José, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Un abrazo. Sí.
El próximo día 1 es el día de Todos los Santos, el viernes. Y te quiero contar 2 de teatro que tiene que ver con un clásico de esas fechas. Y evidentemente ya imaginarás que gira todo en torno a la figura de Don Juan Tenorio. Vamos con la primera, porque en la Sala Joaquín Elejar vamos a poder ver tanto el día 1 como el 2 de noviembre La sombra de Doña Inés, una versión de Don Juan Tenorio de Zorrilla. Y quien dirige esa obra en la puesta en escena es Fernando Montero. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. La sombra de Doña Inés, ¿es muy alargada?
Sí, es alargada, tiene ya más de 200 años. Resulta que, bueno, La sombra de Doña Inés no es, como se dice, una adaptación, es realmente una parte de la obra del Don Juan Tenorio, concretamente la segunda parte, la primera, que es muy conocida, aquella de No es verdad, Ángel de amor, que en esta parte de la orilla, esa parte, digamos, que la damos por conocida por el público, y afrontamos la segunda parte, un poquito más seria, del cementerio, cuando Don Juan vuelve a Sevilla, y bueno, pues con sus fantasmas y demás, con todos sus problemas y sus neuras, y intentamos darle todo el cariño que se merece este personaje.
Porque es, como tú dices, desconocida o poco conocida esta otra parte de Don Juan.
Bueno, no es que sea menos conocida, es realmente la otra es más brillante, más divertida, más alegre, es cuando decimos un Don Juan. Uh-huh. El don Juan lo vemos como un personaje bueno, conquistador. Realmente don Juan tiene mucho más detrás de sí, ¿no? Un personaje altanero, pendenciero, y todo ello le lleva a la conclusión de la segunda parte, que es su muerte, y bueno, más historias que se ven en esta segunda parte de la obra de teatro. Muy bonita, la verdad es que la parte segunda de Don Juan Tenorio es muy seria, pero muy interesante.
Hombre, me imagino que por el título de la propia obra, si en la primera Don Juan es el protagonista total, aquí la que coge todo el peso es precisamente Doña Inés, ¿no?
Lo coge y no lo coge, realmente no, Don Juan sigue siendo el eje de la obra. Uh-huh. Lo que pasa es que no es... Don Juan, José Zorrilla tenía la costumbre de nombrar las escenas con un nombre y la sombra de Doña Inés es el nombre de una de las escenas. Y bueno, nos pareció oportuno darle ese nombre, puesto que no hacíamos la obra completa, darle un nombre al espectáculo y esta nos parecía bien, la sombra de Doña Inés.
Decías, la parte más seria, menos a lo mejor brillante, ¿no? Menos divertida de Don Juan Tenorio. ¿Por qué? Y hasta donde se pueda leer sin hacer spoiler, ¿por qué es la parte más seria? ¿Qué historia más o menos se cuenta en esta segunda parte?
Bueno, es la conclusión de todo lo que se va desarrollando en la primera parte, de todas sus pendencias, su amorío, sus duelos con amigos suyos, el asesinato de personas que, bueno, que eran prácticamente de su familia. Todo ello conduce a un final muy dramático en la segunda parte y, bueno, pues no es tan dulce como la primera, en la cual Don Juan, como te decía antes, es un conquistador, pero bueno, pues, tiene una enseñanza también y el conocimiento de un personaje que ha sido estudiado por la literatura mundial a lo largo de siglos, ¿no? Desde que se escribiera El Burlador de Sevilla por Tirso de Molina, pasando por Molière, Carlo Goldoni, Byron, Dumas, Espronceda, muchísimos autores que han visto algo muy interesante en este personaje que existe en nuestra sociedad.
Uh-huh. Esto va a ser en la sala Joaquín Elejar, el día 1 y 2 de noviembre, 8 de la tarde creo que es la hora, o...
7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar. Sí.
Exactamente. Pues ya sabéis, la sombra de Doña Inés. Eso es lo que nos propone Fernando Montero para ese fin de semana tan apropiado para acercarse a la figura de Don Juan y de Zorrilla, en definitiva. Gracias, Fernando. Suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y te decía que doble vertiente para algo tradicional, teatralmente hablando, de esas fechas. Si en la sala Joaquín Elejar vamos a ver la sombra de Doña Inés, esa segunda parte que nos contaba Fernando Montero de lo que pudiera ser Don Juan Tenorio, la parte que casi todos conocemos de alguna manera, esa primera parte, esa es la que vamos a poder disfrutar en la Caja Blanca, apúntalo, 31 de octubre, 8:30 de la tarde, y el 1 y 2 de noviembre a las 8. Vuelve Don Juan Tenorio en versión Comediantes Malagueños. Cristina Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
¿Cuántos años lleváis ya en Comediantes representando a Don Juan Tenorio cuando llegan estas fechas?
11 años. Nosotros hemos hecho 12 años de aniversario. Y el primer año, pues ya se empezó a representar, incluso durante la pandemia, que bueno, que fue ese espacio con 24 personas, porque son los que establecía, pues bueno, las normas de seguridad. Uh-huh. Desde que incluso el año de la pandemia, nosotros representamos Don Juan Tenorio.
O sea, que ni en ese año
Málaga no se quedó sin Don Juan Tenorio. Que ojo, que Alcalá se quedó sin Don Juan Tenorio ese año.
Quedarse Alcalá sin Don Juan Tenorio, eso es para llorar, claro, por la esquina, está claro.
Pues Málaga no se quedó sin Don Juan.
Málaga no se quedó. Oye, Cristina... 11 años representando a Don Juan Tenorio. ¿Este año hay alguna novedad? ¿Seguís siendo fieles al texto de esa versión tuya de la obra de Zorrilla?
Sí, hombre, novedades poquitas, porque a fin de cuentas respetamos nosotros. Lo que intentamos también es que el público sea como una tradición ir en esta fecha a ver a Don Juan Tenorio. Y entonces, bueno, es una versión muy, muy fidedigna, muy de Don Juan de Zorrilla, y entonces pues bueno, pues nos gusta, yo están cómodos, el público responde, y bueno, y es como Don Juan Tenorio, verlo un poquito claro, más adaptado, pero Don Juan Tenorio.
Don Juan
de principio
Tenorio.
A fin.
De principio a fin, Don Juan Tenorio. Oye, y
con nuestro coro fúnebre.
Claro, claro, sí,
cosas,
sí,
claro.
Eso, sí, sí, lo sé. Ya lo he visto más de una vez, lo he visto. Así que
claro.
Sí sé perfectamente ese coro fúnebre, esos monjes con esos candiles que aparecen por ahí en la obra. Por cierto,
de la Hermandad de Nueva Esperanza.
De la Hermandad de Nueva Esperanza, correcto, que no puede
Gracias.
Faltar. No puede faltar la Hermandad de Nueva Esperanza, no puede faltar en cualquier
que
representación
con nosotros.
De comediantes malagueños, está claro. Y digo yo, Cristina, 11 años representando a Don Juan, te pregunto, ¿no os cansáis vosotros?
A ver, Pedro, ¿tú te cansas de hacer tu trabajo en la radio?
No,
¿verdad que no?
Pero mi
pues
trabajo,
nosotros tampoco.
Pero cada día es distinto. Yo hoy hablo contigo, mañana hablo con otra persona, al día siguiente con otra.
Pero el nuestro también es diferente, porque nosotros siempre de más. Siempre hablamos sobre, bueno, ¿qué sería? ¿Qué lo haría? Siempre ponemos verde a Don Juan.
Claro,
que
claro,
nosotros,
claro.
Claro, Don Juan forma parte de nuestro repertorio. Entonces, cuando va llegando después de septiembre, ya empezamos la maquinaria de Don Juan y ya... Ponemos el piloto Don Juan y estamos todo el rato con ganas de eso, de Don Juan Tenorio. Tiempo de castañas, tiempo de honrar a los muertos,
Exacto.
tiempo de Don Juan Tenorio.
Exactamente. Además, ten en cuenta una cosa. Yo supongo que el día que Comediantes decida, oye, pues este año nos vamos a hacer la representación, serían muchísimos los que se pondrían en contacto con vosotros para decir, pero ¿cómo se os ocurre? ¿Por qué no lo hacéis? ¿Seguro?
Hombre, no en nuestra mente no está en que pase, en poner al público en ese brete, pero vaya, no está, todavía no está, de momento no está.
Uh-huh. O sea que vamos a tener Don Juan Tenorio
sí,
para
Don
muchos
Juan
días,
Tenorio,
¿no?
Vale. Sí, hombre, eso lo rescatamos, nosotros rescatamos Don Juan Tenorio para tenerlo todos los años en Málaga uh-huh. y aquí seguimos, ya está,
vale.
Hasta que el público quiera, yo digo que hasta que el público quiera.
Que es lo que suelen decir todos los grandes artistas, yo estaré aquí encima del escenario hasta que el público
Hasta que el público quiera, exactamente.
Exacto. Oye, ¿tenéis algo en mente nuevo? Que se pueda contar.
Para el año que viene, claro, para el año que viene
para
ya.
El año que viene.
Sí, tenemos el año que viene, tenemos dos estrenos, un estreno en julio, otro en septiembre.
Uh-huh.
El estreno en septiembre, porque el de julio es como un reestreno.
¿Sí?
Es una revisión de una obra mía, pero en septiembre es un estreno, que ya os lo diré o lo contaré un poquito más adelante,
vale.
A ver que se cueza un poquito más, vaya.
Uh-huh. Vale.
Y bueno, pues como siempre, después vamos con Navidad, con Cuento de Navidad,
sí,
que también...
Claro.
Ya, estos son 12 años que lo llevamos representando.
Fíjate, hablamos de Don Juan y fíjate, Cuento de Navidad. Pero, en fin, pero lo importante es que haya la cabeza sigue ahí bullendo y que hay proyectos nuevos
sí.
para el año que
sí.
viene, de los que ya hablaremos en su momento. De momento, recuerda, Don Juan Tenorio en la Caja Blanca, 31 de octubre, 8:30 de la tarde, 1 y 2 de noviembre, a las 8 de la tarde. Cristina, como siempre, muchas gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Pedro, un placer oírte, un placer que me escuchéis y bueno, que os espero, que Don Juan os espera.
Muy bien, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Y seguimos apuntando cosas para disfrutar en Málaga Capital en tu agenda. La siguiente, para el domingo, día 3 de noviembre. Hay dos funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde. Te hablo de El sofá de Sofí. El título ya es una frase así que suena como muy poética, ¿no? El sofá de Sofí. Sofí. Bueno, pues eso es lo que vamos a poder ver en el Echegaray el próximo domingo por la mañana. Estamos hablando, evidentemente, de teatro para toda la familia. Nos lo trae precisamente una empresa de teatro que tiene todo el nombre para esto, Tutti Family, que así es como se llama, una de las componentes de esta compañía y también de las que va a estar encima del escenario es Ana Puerta. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con ese nombre Tutti Family tenías que ser teatro familiar sí o sí, ¿verdad?
Sí, aunque el nombre no viene de ahí, pero
¿no?
Sí.
Pero bueno, sí. Y lo del sofá de Sofí, que me llama mucho eso la atención. Sofá, Sofí, Sofí, sofá. ¿Quién es, mejor dicho, no quién es Sofí, en principio? ¿Qué le pasa,
Sofí,
al sofá? ¿Qué le pasa al sofá de Sofí?
Bueno, el sofá es un elemento muy mágico de la obra, porque la obra de teatro gestual y magia,
sí.
mezclado como lenguaje con música. Y es la historia de una mujer que vive en su sofá y de repente su sofá pues cobra vida.
Anda.
Y hasta ahí puedo leer. Es que como es, hay mucha magia, tampoco se puede decir todo. Es muy misterio.
Cobra vida el sofá. Bueno, te advierto una cosa, ¿eh? Si los sofás de nuestras casas cobrasen vida, la de cosas que podrían contar, ¿eh?
Eso es verdad.
Por ahí van los tiros, a lo mejor, ¿no? De esas cosas.
No, bueno, sí, pero bueno, le hace un recorrido, digamos, por toda la vida de ella.
Bueno, fíjate.
El sofá.
Ya sabía yo que lo del sofá iba a ser muy, muy protagonista en todo caso. Oye, hablabas de teatro gestual, fundamentalmente. Esto para que...
Sí, no hay palabras.
No hay palabras, ¿no? Para que la gente, sobre todo los más pequeños de la casa, lo entiendan, ¿a partir de qué edad estaría recomendado? Porque supongo que un teatro gestual para un niño de 3, 4 años, lo mismo no está muy claro, ¿no?
Pues el espectáculo nosotros lo tenemos puesto a partir de 5, pero la verdad que lo han visto de 3 y lo han visto de 90 años, como mi abuelo. Y es un espectáculo muy, muy para toda la familia. Hay cosas que los niños y las niñas se quedan con esas cosas más, y luego hay mensajes que solo le llegan al adulto y se quedan con otra parte. Es como que cada edad se lleva algo del espectáculo.
Ana, me decías que espectáculo gestual y de magia. ¿Magia cómo entendemos la magia? ¿De trucos y ese tipo de cosas que aparecen, desaparecen y tal, o qué?
Sí, pero está en la obra como un lenguaje más. No hacemos un truco como sale un mago y hace un truco y la gente entonces aplaude y hacemos una pausa para el truco. Sino que como en El Genio, por ejemplo, de Aladdin, es un personaje mágico y ocurre magia en la historia, y la magia está metida de esa manera, como lenguaje, como manera de contar la historia.
Vale. Oye, tu compañero, José, ¿qué hace de sofá?
Claro.
Es que tenía ganas de preguntártelo porque me llamaba la atención. Digo, hombre, claro, si el sofá cobra vida, alguien tiene que estar.
Alguien tiene que ser el sofá.
Exactamente. Bueno, pues la verdad es que promete ser un espectáculo divertido. Además, creo que habéis conseguido el Premio Nacional de Magia por por este espectáculo, por otros de los que tenéis, que son muchos, o por otra parte.
Con este espectáculo nosotros tenemos esta obra que es entera de 55 minutos. Hicimos un resumen de 9 minutos porque en el mundo mágico, digamos, te contratan para galas donde hace 9 minutos. Entonces no es el espectáculo entero, pero sí con un fragmento de esta obra obtuvimos el premio nacional, un premio nacional de magia, luego otro europeo y un mundial.
Bueno, no está nada mal, ¿no? En todo caso.
No. Nosotros estamos satisfechos.
Estáis satisfechos. Bueno, pues ya sabéis, ese espectáculo con esos galardones que tiene detrás y con ese sofá que cobra vida en el escenario y que seguramente nos lo van a hacer pasar muy, pero que muy bien a toda la familia. El sofá de Sofí lo vamos a poder ver el domingo en dos pases, a las 11 y a la 1 de la tarde en el Teatro Echegaray. Pues Ana Puerta, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien todo a ti y al sofá.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Por cierto, hoy no, porque lleva todo el día nublado. ¿Pero sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. A las 5 y 34 minutos de la tarde vamos a hablar un poquito de actividades culturales de la Universidad de Málaga, sobre todo de las que se organizan en el contenedor cultural, aunque hoy nos vamos a salir también un poco fuera del contenedor. Antes de nada, cine. Mañana tenemos la primera actividad de la semana, como siempre, Camino del Fanzine en este mes de octubre. Película que se están proyectando previo a la celebración del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, del que estuvimos hablando la semana pasada también con pelos y señales con el responsable del mismo. Bueno, pues en ese camino a Fancine, mañana vamos a poder ver la película Eva, una película de Quique Maillo del año 2011, película española de ciencia ficción. Se va a ver en versión original subtitulada, aunque siendo española no sé yo la parte de versión original en español subtitulada, pero en fin, ya está, que lo van a subtitular por si acaso. Historia que se traslada al futuro, al año 2041, donde los seres humanos viven acompañados de criaturas mecánicas y un ingeniero cibernético regresa a la ciudad con un encargo de la Facultad de Robótica, que es la creación de un niño robot. Eso es lo que cuenta esta película, Eva, que la podemos ver mañana a las 6 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Como te decía, hay más cosas que disfrutar con la Universidad de Málaga. Te decía que en el contenedor cultural hay cosas, pero ahora nos vamos a salir del contenedor porque desde hace ya unos días se puede ver una exposición. Se llama, es curioso el nombre, La Cortina de Antonio. Ahora seguramente nos van a explicar el porqué del nombre. En la sala de exposiciones Chema Cobo, que está en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga. Exposición que vamos a poder ver hasta el próximo 21 de noviembre. El artista que está detrás de esta exposición se llama Marcos Sevilla. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la visita.
Gracias por la risita. Hombre, porque me llama la atención. Me ha llamado la atención el título de la exposición, La Cortina de Antonio. Es que suena como si te metieras en casa de alguien y mira, ahí está La Cortina de Antonio, mira qué bonita es, ¿no? Hay que ver lo bien que lo han hecho. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en esta exposición y por qué lo de La Cortina de Antonio? A ver, explícamelo.
Pues mira, la exposición se trata básicamente de una crítica hacia la performatividad del género, y para ello recurro a un personaje que me inventé llamado Antonio García Rodríguez, que, bueno, son los nombres y apellidos más repetidos de España. Y bueno, a través de este personaje inventado, pues se crean una serie de piezas multidisciplinares en las que se presenta a este hombre muy característico de nuestro alrededor, que todos podemos reconocer, que lleva pues su chaleco acolchado, su camisa. Y al final se caracteriza por estar formado por un cabezudo que me pongo yo en el espacio público y me comporto de forma como burlesca, ¿no? Entonces, como tú decías, La Cortina de Antonio, ese nombre viene de un libro de un amigo mío que se llama Pedro Ramos, que en el libro se llama Yo soy esa, y habla de la cortina como ese espacio en el que nos ubicamos nosotros en el mundo, en el que tratamos de ocultar, pero decorar, pero siempre en un punto de ambigüedad, básicamente. Entonces, ese imaginario se relacionaba mucho con la producción artística de la exposición.
Marcos, hay otra cosa que me ha llamado la atención, que me ha inquietado. Un cabezudo que eres tú.
Sí, básicamente sí. Es un dispositivo que me pongo yo en la cabeza, y como en las diferentes tradiciones populares que hay en España, pues una de ellas son los gigantes y cabezudos, pero eso me lo llevo yo más al imaginario del carnaval, que algo más andaluz. Claro. Y bueno, al final tiene como muchas connotaciones conceptuales, como la máscara o el cliché, el tópico, eso que en el carnaval es como un espacio temporal y físico en el que lo que no podemos hacer durante la vida cotidiana, pues ahí sí que se permite jugar y performar de forma distinta.
¿Pero eso te implica estar todos los días en la exposición para ponerte ese disfraz, bueno, de cabezudo o no?
Bueno, concretamente la exposición se plantea cabezudo, pero de forma estática, porque se sitúa dentro de una instalación en la que se ve dentro del salón, que yo he decidido que pues me he inventado como el salón donde estaría Antonio, y ahí está Antonio solo todo el día. Pero sí que se ve en unos vídeos instalativos que hay en la sala, pues diferentes acciones que llevé a cabo durante este año pasado, y ahí sí que estaba yo en físico en la propia calle, pero claro, en 2 meses no me puedo tirar todos los días en la sala de exposiciones.
Claro. Oye, tú eres de Torremolinos, ¿me equivoco?
Efectivamente, Torremolinos.
Vale, vale, vale. ¿Estudiaste en la Escuela de Bellas Artes, donde está la exposición tuya ahora?
Estudié allí la carrera, también estuve estudiando en Inglaterra durante un año en Erasmus, y luego este año pasado estuve haciendo allí el máster de producción artística interdisciplinar, que básicamente pues el fruto del trabajo final de máster ha sido esta exposición de la sala Chema Cobo.
Ajá. Bueno, pues una exposición ciertamente original. la que podemos ver en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, recuerda, hasta el 21 de noviembre. El artífice de la cortina de Antonio es el artista malagueño Marco Sevilla. Marco, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Exacto. Gracias. Muchísimas gracias por la
participación. Gracias. Bueno, acaba de comenzar el octubre picasiano. El pasado viernes estábamos celebrando el aniversario del nacimiento de Picasso, ¿verdad? Bueno, pues como es habitual, el Museo Picasso celebra esta efeméride inaugurando nueva exposición. Y por eso le hemos pedido al director de este espacio, del Museo Picasso, que nos diga cuál es su canción favorita. Y la verdad es que su elección nos ha resultado sorprendente.
Soy José Lebrero Stals, director artístico del Museo Picasso Málaga. Una canción que os recomiendo porque creo que es terapéutica en estos tiempos en los que vivimos, es Rata de dos patas, cantada por la maravillosa Paquita del Barrio. Seguro que os gustará.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, hiena del infierno, cuánto te odio y te desprecio.
Bueno, la verdad es que es curiosa la elección de todo un director artístico del Museo Picasso, como es José Lebrero, que elija como una de sus canciones favoritas este Rata de dos patas que acabamos de escuchar. Pero en fin, para gustos, los colores. Las 5 de la tarde, 43 minutos.
Que hieres y que matas. Alimaña.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de Patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Rasca y ahorra con Mascom Supermercados. Regalamos miles de euros en cupones de 3, 5 y 10 euros y freidoras de aire. Consigue tu cupón por compras superiores a 20 euros del 17 al 31 de octubre y ahorra en tus compras. Rasca y ahorra con Mascom Supermercados.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Thank you. siempre estaba buscando la oportunidad para escuchar, para poner la banda sonora de Tiburón y no la encontraba hasta hoy. Y hoy ya venía como anillo al dedo porque vamos a hablar de tiburones y me encanta esta música y la película de Spielberg. Tiburón, sin duda alguna. Bueno, te digo, te quiero hablar de tiburones precisamente porque Paco Pinto, especialista en tiburones, acaba de publicar ya su tercer libro de tiburones que se titula Claves identificativas de los tiburones a nivel mundial. Paco Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú cuando estás buceando, si te pusieran esta música, seguirías buceando con tranquilidad?
Sí, porque lo que quiero reflejar en el libro es desmitificar la palabra tiburón como máquina de matar o devorar personas.
Está claro que eso hay mucha gente que todavía no lo tiene claro. Empecemos por el principio, si te parece, Paco, porque si no me equivoco, tú estudiaste Derecho en la Universidad de Málaga. ¿Cómo alguien que estudia Derecho... no sé si de repente o esto ya venía de atrás, empieza a encontrar en su forma de vida el amor por los tiburones y puede estudiarlos?
Sí, es que desde pequeñito, 8 o 9 añitos aproximadamente, cuando yo veía los programas del comandante Cousteau, me quedaba embobado viendo la tele. Y de ahí me surgió la fascinación hacia el mar, y más en concreto hacia los tiburones. Entonces, pues me fui a buscar bibliografía de tiburones, que por entonces era difícil, me tenía que ir a la Casa de la Cultura, a la Biblioteca de Málaga, del Centro y demás, para la biblioteca también de la Diputación, para poder encontrar algún monográfico de tiburones. Empecé a leer por ahí hasta que ya poco a poco pues pude ir consiguiendo poco a poco libros de tiburones, y luego ya con mi viaje, con mi estancia de 2 meses en los Estados Unidos, que recorrí todo el país, de la costa este al oeste, norte, sur, estuve 2 meses allí porque estuve visitando los acuarios donde tienen tiburones en cautividad y entrevistándome con los mayores especialistas en tiburones. Entonces ya de ahí conseguí traerme de los Estados Unidos, pues fueron un total de unos 48 libros monográficos de tiburones. Entonces, pues, pero vamos, mi afición viene desde niño.
En este nuevo libro, en este tercer libro, decíamos que hablas de claves identificativas de los tiburones a nivel mundial. Aquí en nuestra costa, en nuestro mar de Alborán, en nuestra costa mediterránea, ¿tenemos ejemplares de tiburones, de alguna especie de tiburón?
Sí, en el Mediterráneo están censadas actualmente unas 50 especies en todo el Mediterráneo, ¿vale? Ahora, en nuestras costas, en el mar de Alborán, que comprende desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de Gata en Almería, en esta zona, yo he llegado a clasificar 35 especies de tiburones, utilizando bibliografía, utilizando entrevistas con pescadores, con especialistas en tiburones, visitando lonjas, etcétera, etcétera. Pues he llegado a clasificar 35 especies, ¿vale?
Especies que supongo que se alimentan de otros peces como animales depredadores y carnívoros que son, pero ¿son animales, esas especies de tiburones son animales de los que tengamos que tener especial cuidado los seres humanos o ellos se asustan más de nosotros que nosotros de ellos?
No, ellos tienen más que asustarse de nosotros que nosotros de ellos, te comento por qué. Todos los países del mundo han estado capturando tiburones a lo largo de décadas y décadas. De hecho, ya hay muchas especies en peligro de extinción, desgraciadamente. Y bueno, pues del tiburón se ha aprovechado todo, de la carne de tiburón. No hay que ir lejos de aquí, en nuestra localidad de Málaga tenemos el famoso plato pintarroja en adobo, que la pintarroja es un tiburón. Y bueno, pues de los tiburones se aprovecha, como yo digo, la carne, la saleta, para hacer la famosa sopa de aleta de tiburón. También se le han quitado las mandíbulas, ¿no?, para venderlas como objetos de recuerdo, ¿no? Y bueno, también el escualeno, que está en su hígado, el aceite del hígado del escualeno, pues también se ha utilizado. Por tanto, aparte de que se utilizan también para algunos maquillajes, se han empleado también en maquillajes, en el campo de la farmacia también se han empleado algunos órganos de los tiburones. Entonces, es más, nosotros, el ser humano, captura 100 millones de tiburones al año, en todo el mundo se capturan unos 100 millones de tiburones al año, y por eso he dicho que ya hay muchas especies en peligro de extinción. Sin embargo, en contra, se producen unos 75 ataques de tiburones a nivel mundial, en todo el mundo, al año, 75 ataques, de los cuales solamente menos de 10 tienen como consecuencia la muerte. Son casos fatales, ¿no?, desgraciadamente, pero que sigo insistiendo que son pocos si lo comparamos con otros grupos de animales, por ejemplo, con los mosquitos, con los rinocerontes, hipopótamos, y sin ir más lejos, por ejemplo, el perro, mejor amigo del hombre, mata 20 personas al año, en todo el mundo. Entonces, las comparativas, ahí están las estadísticas.
Está claro que es más peligroso el ser humano para el tiburón que el tiburón para el ser humano, en todo caso.
Totalmente.
Este nuevo libro, Paco, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Está en librerías? ¿Es un libro fácil de adquirir, sí, para el que esté interesado en este mundillo?
Sí, 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 en Amazon. Solamente entra en Amazon y poner el nombre, mi nombre, Francisco José Pinto de la Rosa, uh-huh, o el nombre del título del libro, Claves Identificativas de los Tiburones a Nivel Mundial, y se consigue por Amazon. Ahora ha salido ya el primer volumen, que fue a principios de octubre, y ahora para final de octubre, si Dios quiere, sale el segundo volumen. Uh-huh. Está escrito en el lenguaje asequible para todos los públicos, lógicamente sin prescindir su rigor científico, porque lógicamente he tenido que poner los nombres científicos de cada especie, ¿vale? Uh-huh. También añadir que en dicho trabajo, sobre todo en el segundo tomo, pues han colaborado autores tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, de Italia, de Portugal, Reino Unido, Sudáfrica y México. Y cada autor me ha enviado un capítulo y lo he incorporado en dicho volumen, en el segundo volumen. Y hay temas muy diversos, ahí se habla del tiburón blanco, se habla de la obtención y conservación de gametos en tiburones, las especies que habitan el Mediterráneo, avistamiento de tiburones, Málaga, ataques de tiburones a nivel mundial, y en España también enfermedades de tiburones, transporte de tiburones y sus técnicas, la pesca y comercio de tiburones, y prohibición de capturar una especie de tiburón en España, porque como ya he dicho, de tanto comercio hay algunas especies que ya están en peligro de extinción.
Uh-huh. Pues ya sabéis, todo ese contenido lo podéis encontrar en este trabajo, Claves Identificativas de los Tiburones a Nivel Mundial, alguien que desde aquí, desde Málaga, lleva muchos años trabajando en temas relacionados con los escualos. Pues Paco Pinto, gracias por estar con nosotros y suerte y enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Se está celebrando, hablamos de otra cosa, en Málaga desde hace ya unos días, la décimo primera edición del festival Moments de Subculturas Populares y de sus artistas visuales. Todo eso es lo que ha llegado a Málaga, como decíamos hace unos días, y hasta el 23 de noviembre todavía lo vamos a poder disfrutar. Madrid, Sevilla y Málaga, las tres ciudades elegidas para este especie de festival de subculturas o de esculturas un poco más desconocidas. El director del festival es Juan José Moya. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va el festival en estas primeras jornadas del 18 de octubre para acá?
Pues bueno, tuvimos antes de Málaga, Sevilla y Madrid, y la verdad que genial. Cada año un poquito mejor, más gente nos conoce, bueno, más actividades, muy, muy contentos. Y nada, hemos tenido una semana desde el martes hasta este sábado, antes de ayer, todo el arranque de Málaga también. Increíble, muy guay, muy guay.
Cuando hablamos de festival de subculturas populares, debemos entender gente o artistas o culturas que no son fácilmente entendibles por la mayoría del público.
Sí, bueno, digamos que están un poco más alejados del mainstream, ¿no? Uh-huh. O del, no sé, la cultura así más, digamos, más comercial, ¿no? Uh-huh. Que todos conocemos. Y nada, hay un mundo ahí súper interesante a nivel mundial. Nosotros trabajamos con artistas internacionales de Estados Unidos, de Europa, muchos artistas nacionales y, por supuesto, sin olvidarnos de todo lo nuestro, de aquí, de la tierra, ¿no? Que hay mucha calidad a nivel local, de artistas, de creativos. Y nada, básicamente lo conforman eso, diseñadores, fotógrafos, historiadores, músicos, pintores, ilustradores, bueno, de todo un poco.
Uh-huh. De aquí en Málaga vamos a tener fundamentalmente gente de Málaga, ¿o también se ha sumado gente de fuera a nivel internacional?
No, bueno, en Málaga llevamos 11 años, en Sevilla y Madrid 4, y la sede principal es y será siempre Málaga. Aquí el festival dura pues casi 2 meses, uh-huh. Son casi 100 actividades y nada, artistas, bueno, ayer vino uno de Italia, la semana pasada uno de Nueva York, de diferentes países, de toda España, y muchos artistas locales. Pero viene mucha gente de fuera, del resto de España y de otros países también.
Uh-huh. Hay un ciclo que se organiza que se llama Fistropía. Me imagino que tiene... Fistrosofía, perdón, no Fistropía, Fistrosofía. Me imagino que tiene que ver con Chiquito de la Calzada, ¿no?
Sí, al final, bueno, es como un juego de palabras, ¿no? Entre filosofía y todo el universo, ¿no? De Chiquito, que, bueno, somos una generación que nos hemos criado con él y creemos que hay todo un universo, ¿no? En torno a su figura y gracias a eso, pues, vamos a hablar de una época de Málaga, del humor, del flamenco, de historia, de temas sociales. Y nada, teníamos en mente de hacer algo así desde hace muchísimos años, porque ya hemos hecho alguna actividad en homenaje a su figura, como exposiciones de arte, ¿no?, benéficas y tal. Y teníamos mucha ganas, pues, eso de hacer unas conferencias y, bueno, sin desmerecer a nadie, pero que no fuera la mejor conferencia en donde hay dos humoristas hablando de humor, ¿no? Mm. Sino darle ese sitio a lo que creemos que es una figura muy interesante como Chiquito, y vienen eso, vienen aparte de humoristas, vienen pues profesores de comunicación, premios de artes nacionales como Rogelio López Cuenca, escritores, poetas, gente que sabe del lenguaje, de la historia de Málaga, y bueno, estamos muy contentos, la verdad, con este primer ciclo que hemos creado y a ver qué tal.
Es una de las cosas que se puede disfrutar en este Festival Moments. Hay muchas más porque hay como, en fin, cerca de 200 artistas que se dan cita, actividades de todo tipo, desde talleres, encuentros, ciclos, conciertos, sesiones de DJs, en fin, hay un montón de cosas y muchos escenarios también en los que se van a dar lugar ese tipo de actividades. Para que la gente pueda acudir a todas ellas, me imagino que todo estará concentrado en alguna web o en algún sitio donde podamos consultar, ¿no, Juanjo?
Sí, en la web está toda la información, y dentro de la propia web pues te puedes descargar el folleto, un PDF, ¿no?, donde viene todo el programa de todo Málaga, ¿no? Uh-huh. Y al final hace tantas actividades, pues la tenemos repartida en lo que te comentaba, en casi 2 meses, y en Málaga en concreto en unos 20 espacios, ¿sabes? Que va desde librería, bares o salas de concierto hasta espacios tan importantes como puede ser el Centro Pompidou, la Térmica, el Museo Thyssen, la Escuela de Diseño de San Telmo, bueno, ya te digo, hay como... Y de hecho este año vamos por primera vez a Belén Málaga, al Centro de Arte Contemporáneo, donde dos de las exposiciones más destacadas de este año las hacemos allí, que son el 50 aniversario del estudio de diseño Pentagram y una exposición internacional dedicada a la cultura del skateboard. Eso será el viernes 8 de noviembre. Y bueno, muchos espacios y muchas actividades, y lo mejor sin duda es seguirnos en redes sociales y en la página web.
70...
Y destacar que casi todo gratuito.
Exactamente.
Casi todo gratuito. Me he hecho algunos talleres y algunos conciertos.
Ajá. 70 eventos, decía, hasta el 23 de noviembre, así que hay momentos para disfrutar de todos y cada uno de ellos. Pues Juanjo, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa y a seguir creciendo.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Sin saber qué aventuras me esperarán, sin clemencia ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detendrá. Sin que importe el miedo a lo vivido, ni una sombra en el alma ya. De la noche los lobos y los asesinos, tu amor me protegerá.
Se llama Eros Ramazzotti. El cantante italiano nació tal día como hoy del año 1963 y por eso queríamos felicitarlo escuchando algún tema suyo. Como siempre, la realización estuvo Enrique Ortiz. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Escuchas ahora La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
A las nubes que pasen hoy. Aunque no sea América, don
donde me lleve el camino. Es hora de irse y me voy, sin saber qué aventuras me esperarán, sin clemencia ninguna piedad. Como piedra que cae, yo sigo rodando y nadie me detiene.